rompecabezas.
Segunda zona.
Bien, amigos, para celebrar sus primeros 15 años de vida, Montevideo Comics prepara una edición que será el próximo fin de semana, no el próximo fin de semana, pero dentro de un par de fines de semana, el fin de semana que va del 20 y 21 de mayo. Más de 50.000 personas, 100 artistas de 12 países, más de 215 horas de cine, 160 conferencias y 40 exposiciones han pasado ya por Montevideo Comics. En esta edición habrá cosplay, videojuegos, exposiciones, juegos de mesa y de rol, talleres, stands y conferencias, entre otras actividades. Pero para hablar más sobre este evento estamos nuevamente con Matías Castro, nacido aquí en Montevideo en 1976, periodista y escritor. Desde el año 2002 produce Montevideo Comics, la convención uruguaya de historietas y animación. ¿Cómo te va, Mati? ¿Bien?
Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación.
Nos habíamos visto hace pocos días. Supongo que estarías trabajando en algo de esto.
Sí, sí. Nuestra oficina son los bares de acá del centro. Es medio así.
Claro, claro. Bueno, y armando detalles de una apuesta, yo decía, ¿no? Todos los años, ya el año pasado lo decíamos, como que es que se va mejorando porque todas han sido fantásticas, pero siempre aparece como un nombre nuevo, decir, bueno, por acá queda la cosa.
Claro.
Podrán alcanzar a más, podrán traer una figura más importante de esta que ya han traído. Y la verdad lo vienen confirmando. Este año, una vez más, con figuras de primerísimo nivel.
Sí, mirá, por suerte es una cosa que, de hecho, hasta nosotros es parte del laburo también, el buscarle la vuelta, el tratar de agregarle algo, de tratar de sumar participaciones y demás. Y este año sí logramos enganchar a David Lloyd, que es un dibujante británico, bueno, también es escritor y eso, y tiene obras completas como escritor y dibujante. Y él es más que nada conocido como el dibujante de la historieta V de Vendetta. Es una historieta de los años 80, de carácter como medio anarquista, si querés, como una cosa distópica, orwelliana y eso. Y que después, bueno, llegó como otro nivel cuando la adaptaron al cine y bueno, trascendió de otra manera la obra, pero son de esas.
No, ya era un clásico de culto, ¿verdad? Una novela gráfica espectacular, la de Alan Moore, pero demoró efectivamente muchísimos años en llegar a la pantalla grande y con eso al conocimiento global y público enardecido, porque dentro del ambiente de cómics ya lo era.
Claro.
No cambió absolutamente nada.
No, ya era una obra. Si eras lector, ya
Una obra espectacular.
Sí, sí, era como de esos clásicos de referencia.
Totalmente.
Sí, lo interesante es que David Lloyd está bueno hablar con el loco, porque por empezar, ahora es como ese editor, él tiene una publicación online donde tiene historietas de autores de todo el mundo.
Ajá.
Y te suscribís así y demás y recibís las publicaciones seriadas de estas historietas. Pero aparte está bueno hablar con el loco sobre el tema de lo que implicaba para él V de Vendetta a principios de los 80, en el 82, cuando la empezó a hacer. Y lo que implica para él ahora, en su momento era como una especie de
denuncia. No, vamos a pasar un año.
Pasó muchísimo, el mundo cambió pila, hay
y
cosas
no tanto,
que no cambiaron tanto.
Y no tanto, ahí está.
Exacto.
Pero es cierto las dos cosas que estamos diciendo. Sí,
sí, claro, ahora esa cosa del estado policial hipervigilante que denunciaban ahí, bueno, lo vemos acá, en definitiva.
Es que
hay cosas para hablar.
Claro, Alan Moore ya lo contaba cuando hablaba de V de Vendetta, él decía, en realidad se basó evidentemente en lo que estaba ocurriendo en Inglaterra, en el gobierno de Margaret Thatcher, con las primeras instalaciones que no eran cámaras como las de ahora, eran de las viejas todavía.
Claro, sí, sí,
y
una
ya
cosa
había miles de cámaras. O sea, Thatcher se encargó que en Gran Bretaña existiera un control visual importante ya en la década de los 80. Inspirado en eso, estiró un poquitito la realidad, que fue lo que después el tiempo demostró que así era,
que era real.
Fue que Alan Moore empezó a diseñar todo ese mundo alucinante que es V de Vendetta, ¿no?
Ahí va.
Que refleja un poco lo que está pasando, lo que es el mundo.
Claro, ¿no? Aparte que tenía esa cosa de, bueno, de lo que aportó un poco David Lloyd, que V de Vendetta es un personaje en sí, que del que no sabes la identidad o medio la supones hacia el final de la historia, y porque usa una máscara que es de un histórico conspirador inglés que trató de volar el Parlamento, pero en definitiva se maneja como la idea de que al loco, al no tener identidad, tener esa máscara, es cualquiera puede ser de Vendetta. Es
claro.
Un poco lo del el subcomandante Marcos, todos somos Marcos.
También.
Entonces ya manejaba como esas ideas en esa época, que eran un poco orwellianas y un poco anticipadas también a lo que fue pasando después. Y entonces está bueno ver como la perspectiva histórica del de David Lloyd como lo ve desde Lloyd y qué otras cosas ha hecho, ¿no? Porque tiene novelas gráficas policiales, sí, ha hecho cosas de ciencia ficción, cosas comerciales, claro. Yo qué sé, ha hecho de todo.
No, un tipo interesante. Tengo una pregunta media pelotuda para que le hagas, pero creo que es buena. Seguramente no sé si estarás en esa mesa o no, o para que alguien le haga. Uh-huh. En la película, en la adaptación, que vos conocés, seguramente Bebé Vendetta mucho mejor que yo, a mí me llamó poderosamente la atención que los hermanos, ahora hermanas Wachowski, decidieran dejar de lado, que está, forma parte, ¿verdad?, del guión y de la novela gráfica de Vendetta, el famoso experimento Milgram, ¿no?, de Stanley Milgram, que fue un exitosísimo psicólogo estadounidense, que realizó un experimento hace algunos años, en donde estableció un experimento bastante polémico porque no se le daba conocimiento a las personas de qué era lo que se estaba haciendo, ¿no? De qué se estaba experimentando. Se les engañaba, se les llevaba a un experimento científico muy importante, pero sin voluntad propia, desconociendo. ¿Cuál era el experimento? Muy sencillo. Y está incluido en la novela gráfica B de Vendetta. En realidad, había una persona a la cual escuchaban con audio y tenía que responder preguntas, era para un trabajo, y a vos te tomaban como el tipo que le iba a tomar la prueba. Claro. En la medida que respondía en forma incorrecta, le ibas dando unos toquecitos de electricidad con voltaje cada vez más intenso.
Sí, sí, sí. Eso
que resultó como conclusión de este famoso experimento, conocido como experimento Milgram, por el apellido de Stanley Milgram, que era el psicólogo, reitero, que llevó adelante estos estudios, determinó que más o menos entre 6 y 7 de cada 10 personas se rinden ante la autoridad, o sea, pueden llegar a torturar a una persona bajo mandato directo.
Solo algo, porque ahí es el orden. Claro.
Algo que tiene mucho de relación con lo que plantea B de Vendetta en su crítica al mundo actual.
Claro.
Por eso está incluido, no por mí, sino por Alan Moore, dentro de la historia de B de Vendetta, eso que es un hecho real, porque el experimento Milgram se dio en la década de los 60 en los Estados Unidos. Se borró de la película. Claro. No sé si porque lo hicieron los Yankees, si porque la conclusión es esa, o qué es lo que molestó. Es una pavada, es un detalle, pero no es menor.
Sí, no está mal. Sí, la película sintetiza un montón de cosas, porque claro, la novela gráfica es larguísima.
Claro. Sí.
No recuerdo ahora si no llega a ser de 500 páginas.
Pero la tengo en fascículos, no te la puedo recordar. Pero la compré una edición española de medio pelo.
Mira, es la que yo te conservo también.
Sí, una de medio pelo que venía toda en distintos fascículos, que eran 10, 12, no sé cuántos fascículos.
Que ahora la han reeditado un montón de veces en formatos de lujo, ahora es carísima.
Es un objeto de culto que tiene una puesta. En aquel momento una revistita como cualquiera que íbamos y comprábamos, ¿no?
Ahí va, exacto.
Nos masacrábamos.
Claro, sí, que no sabías tampoco.
No, lo que iba a ser, lo que iba a ser después. Aunque te digo, no sé, seguramente te va a haber pasado a vos, después que la terminás y todo. Yo en realidad después me preguntaba por qué había demorado tanto en llevarla al cine. Me lo pregunté siempre. Sí. Evidentemente, la leí cuando ya existía, ¿no? No soy de los primeros lectores. O sea, llegué a B de Vendetta a través de que ya era una novela gráfica de culto entre los amantes del cómics. Por ahí en el medio la leí y ahí fue cuando dije, pero ¿y esto? ¿Esto por qué no va al cine?
¿Por qué no lo adaptan?
Capaz que entre las cosas que había, seguramente habría mucho prurito por parte del propio Alan Moore, ¿no?
Sí, aparte
las adaptaciones son nefastas y Alan Moore es un tipo muy
Es
muy
un tipo
pesado,
difícil,
¿no?
Que aparte después esa historieta empezó a salir en la revista Warrior en Inglaterra, después terminó de salir en Estados Unidos, en publicaciones allá, y los derechos lo tiene la DC Comics. Y con una editorial con la que Alan Moore hizo carrera en los 80 y se convirtió en una especie de celebridad de los cómics en su momento, pero con la que se peleó a fines de los 80. Y después no quiso saber nada más y no quiso saber nada más con ninguna de las adaptaciones al cine. Entonces,
ahí
quizás
también
las demoras también las hayan tenido con algún tema legal entre ellos. De hecho, Alan Moore no figura como autor en algunas reediciones, en la película no me acuerdo, pero creo que tampoco figura. Y claro, tiene una disputa, cosa que David Lloyd no. David Lloyd no tiene. Pero pasa lo mismo con Watchmen, que es la otra obra grande de los 80 de Alan Moore, que también Alan Moore ya no figura más asociado a la obra y se peleó totalmente con eso. Pero bueno, el dibujante que era Dave Gibbons, que era otro inglés, siguió adelante asociado con eso y viviendo un poco de eso.
Bueno, les hablamos de la frutilla del postre, que es la presencia del inglés David Lowe, coautor junto a Alan Moore de esta obra clásica del cómic B de Venganza o B de Vendetta, como ustedes prefieran llamarle, que después fue llevado al cine por los hermanos Wachowski, ahora devenidos en las hermanas Wachowski. Pero no es lo único, en realidad es la punta del iceberg, porque hay gente muy grosa, de España, por ejemplo.
Exacto. De España tenemos 3 invitados, que es nuestro récord, en realidad, cada vez tenemos más invitados de España. Tenemos un dibujante de, que se llama Alberto Jiménez Albuquerque, que viene un poco en asociación con Charles Soule, que es, es un guionista norteamericano que vamos a traer también, porque juntos hacen un cómic de ciencia ficción que se llama La Carta 44, que en Estados Unidos lo saca una editorial chica, que es Sony Press, pero en Europa aparte les ha ido muy bien, se publica en Francia, en España también y demás, ya creo que van a terminar la serie ahora con el cuarto o con el quinto tomo. Y es una serie como de ciencia ficción atípica, si querés, o medio distópica. Y bueno, viene él junto con el guionista y de España traemos a 2 dibujantes que de perfiles muy distintos, 2 chicas. Una es Ana Oncina, que es una dibujante de estas. Son las 2 de 30 años más o menos, pero son como de la nueva camada de artistas del cómic de allá. Ana Oncina tiene 2 personajes que son como muy populares en España, que se llama Croqueta y Empanadilla, que es una croqueta y una empanada, que es como una pareja, y son como pequeños chistes de la vida de pareja, de cosas así como sobre todo de parejas jóvenes, 20 o 30añeras. Y Ana Sainz, que viene de Mallorca. Y ella en realidad en cómic no tiene mucha obra, tiene una novela gráfica que se llama Chucrut, que se consigue acá en librerías, por eso también nos interesaba traerla, porque era una autora que se distribuye por aquí. Y después ha trabajado mucho en fanzines, en publicaciones más chicas allá en España, y tiene una obra como artista plástica bastante grande, sobre todo como también fotógrafa, y ha explorado como con otros medios. Y entonces, bueno, de España tenemos
presencia
a esos 3.
Pero también viene gente de Francia y no es Macron.
Ah, va, no es Macron.
Y no es Macron. Y no es Le Pen, por ejemplo. Que podría ser peor todavía. Tema, claro. Traen también gente de Francia, ¿no?
Sí,
que
sí,
además,
sí.
Un tipo conocido también.
Sí,
¿no?
De Francia, mira, es Emile Bravo. Emile Bravo es un autor que tiene una carrera muy larga ya en Francia, dedicado principalmente a la historieta juvenil e infantil. Bueno, él es uno de los dibujantes más elogiados de los que han tratado a Spirou, que es uno de los personajes emblema del cómic franco-belga. Y la versión que él hizo de Spirou, que es un personaje que, como si se dijera, emblemático al nivel de Asterix y demás,
claro.
No tan conocido popularmente afuera,
pero allá sí.
Exacto.
Sí,
de todas maneras, las historietas de él han circulado bastante en español, tanto en Argentina, acá en Uruguay, en algunas librerías, y él tiene la ventaja de que habla español, porque es hijo de españoles. Entonces, es interesante. Aparte, tiene todo como un discurso interesante de cómo el cómic es para él un lenguaje... como medio fundamental, una forma medio esencial de comunicación entre los seres humanos, al apoyarse en imágenes, en la narración en imágenes y texto.
Y lo que te acuerdas que yo te citaba, que decía Daniel Gloves, es el noveno arte, por algo es el noveno arte.
Exactamente.
Y efectivamente, que es lo que dice siempre Daniel Gloves, tiene una queda como impreso, ¿verdad?, en la mente, porque uno lo absorbe siendo muy pequeño, y por la efectividad que tiene efectivamente esa comunicación audiovisual, ¿no?
Claro,
tan importante.
Exacto.
Es un arte fantástico.
Sí, es genial. Tiene una cosa que es como muy sutil la historieta. Bueno, de eso también
hacer,
habla.
Perdón, Matías, pero es que podés hacer desde Mouse hasta, ¿me entendés?, hasta Calor,
claro,
¿no?
O sea, y sí, te
podés
permite
tocar los temas
todo
más serios, claro. O Sacco, que hace el de Palestina.
Exacto,
¿no?
Que hace cómics periodísticos.
Periodísticos, o sea, tipo Joe Sacco, ¿no? El cómic es maravilloso. O sea, puede ser lo más truculento, lo más triste de la humanidad, puede estar al lado con lo más doméstico, lo más repentino, lo más alegre, lo más chispeante,
y
lo más ridículo.
Claro.
Todo está allí.
Es que es un arte y un medio narrativo que es
fantástico.
Es lo mismo que el cine y la literatura, ¿no?
Te permite ese
abanico de cosas.
Y sí, como dice Matías, piensen ustedes que Mario Lebrero, por ejemplo, era Barlota, el mismo que hacía historietas, y era el gran escritor que ha sido siempre toda su vida, ¿no?
Exacto.
Y
dedicaba,
bueno,
ahora salió
una
edición de lujo de los cómics.
¿Sabés que conocí a Lisandro en Buenos Aires?
Ah, mirá.
Sí, nos contamos en San Telmo. Divino tipo. extrañísimo, ¿no?
¿Ah, sí?
Como corresponde mucho a alguien raro, que se claro. trataba mucho con Mario Lebrero, que es un crack, un tipo muy particular, ¿no?
Claro.
Sí, sí tuve sí. la suerte de conocerlo en San Telmo y de pasar muchísimo con él. Iba Mira. Mucho a San Telmo, bastante alto, claro. Garbado. Hace muchos años que no lo veo, ¿no?
Ahí va.
Pero muy interesante, Lizana era el tipo que dibujaba para.
Seguro que
para
le dibujaba. Lebrero,
la, le dibujaba,
las
sí, las claro.
historias,
sí, sí, tal cual. Perdóname.
Que te, no, no,
que
todo bien.
Te recuerdo para hablar de un grande, ¿no? Y eso que decías vos, ¿no? Para la importancia que tiene incluso comparado con la literatura, ¿no?
Claro, sí, 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 tiene como ese mismo abanico de posibilidades, digo, decir que la historieta se resume a lo que es popular ahora, ponerle por decir algo los cómics de Marvel, que uno ve tanto por el cine y demás, es como reducir el teatro a las comedias musicales, o el coso de las comedias de revistas, las revistas
del
de la calle corriente.
Eso, exacto. El Maipo, totalmente de acuerdo.
Y bueno, tiene, volviendo a lo que era Emilio Arado, digo, él tiene como todo un discurso, si querés, súper interesante para escuchar sobre el valor del cómic como
lenguaje narrativo. De Argentina, yo no sabía que Tute era hijo de Caloi. Y me parece fantástico Tute, ¿no? Es fantástico.
Sí,
es muy bueno.
Muy bueno. Sí, quisimos traer también un poco, continuando lo que hemos hecho en años anteriores, cuando trajimos a Liniers, a Maitena y ahora a Tute, es como la idea es continuar eso de siempre tener un invitado destacado argentino que se dedique al humor gráfico más que a la historieta.
Perfecto.
Si bien Tute ha hecho historietas y demás, pero bueno, el fuerte de él es el humor gráfico. Y de hecho, ahora, aparte, va a sacar un disco ahora dentro de poco, mirá. Entonces es un loco que explora como con varias disciplinas. Pero sí, él viene, va a estar el sábado 20. No me acuerdo la conferencia de él, si es 7 u 8, pero bueno, está la programación ahí ya colgada en nuestro sitio web y se puede ver.
Ok, no se paran un par de semanas, todavía tienen tiempo efectivamente para revisar bien toda la grilla, porque hay muchísimas cosas. También llega Marcelo Frusín de Argentina, van a haber uruguayos, por supuesto, destacamos a Gessio, entre otros, pero van a haber montones.
Gessio,
¿no?
Es el gran homenajeado de este año.
Claro.
Vamos a regalar un libro con la entrada que recopila obras de él, recopila
un
Santos
fenómeno.
Cruz, que es una historieta de gauchos de él, y otras
fenómeno.
Historietas que salían en Charaná y Patatín y Patatán.
Un fenómeno.
Y sí, es un capo, y bueno, tal. Vamos a hacer como ese regalo de hacer el libro que recopila la obra y demás y regalarlo masivamente
al
público.
Está fenómeno. Y además, bueno, van a haber películas, que además, imagínense ustedes que efectivamente va a haber películas que no se van a poder ver en ninguna otra pantalla grande del Uruguay. Por ejemplo, el documental sobre Neil Gaiman, el creador de Sandman, entre muchas otras historias, ¿no?
Ahí
fantástico.
Está.
Se llama Neil Gaiman, Sueños Peligrosos, que fue estrenada el año pasado. Ni mira de verse acá.
No,
¿dónde
claro.
la vas a ver? Y acá, en Montevideo Comics, evidentemente. Está la italiana Animaland de 2015 sobre el fascinante mundo del anime, de la animación japonesa. ¿Qué más hay? Hay una película uruguaya, ¿no? Ahí está, basada en el libro de Daniel Baldi.
Exacto, sí, tenés Mi Mundial, que en realidad no vamos a exhibir la película, se va a hacer una presentación.
Un adelanto
exacto.
exclusivo.
Ahí está, van a estar algunos de los realizadores.
Perdón,
y además fue la película, creo que se estrena.
Uy,
sí, no rompa
fui
nada.
Fui yo, estoy rompiendo toda la radio.
Mi
Mundial.
Mi Mundial, exacto. Ellos ya habían hecho como una presentación previa antes de filmar la película, habían hecho un concurso de cómics asociado a la novela de Daniel Baldi y demás. La película ahora se estrena en julio y bueno, se va a presentar como un anticipo ahí.
Bueno, muchachos, conferencia, la presencia de estrellas importantísimas, 19 horas de cine en el auditorio, cine que no vas a ver en ningún lado, artistas del cómic que no vas a ver en tu puta vida porque lo ves ahí después no vienen más, y no sabes qué pasa, porque con estos tipos son tan crack, no sabes si van a venir, si van a estar, lo que sea, no sabes nada. Bueno, todo va a estar el 20 y el 21 de mayo en una edición espectacular, la 15ª de Montevideo Comics, como les estaba contando Matías Castro, habrá, como decíamos, videojuegos, exposiciones, juegos de mesa de rol, talleres, conferencias, nada, que entren a la página, ¿no?
Sí, lo que recomendamos es eso, es bajarse la programación con tiempo, verla y demás. Aparte vamos a usar dos sedes, va a haber actividades en el Centro Cultural de España y en el auditorio.
Sí, es el auditorio, pero también el Centro Cultural.
En el Centro Cultural, aparte vamos a repetir algunas de las películas del auditorio, cosa de que como muchas actividades se superponen, obviamente uno no puede ver todo. Y la cosa es que, yo qué sé, si te quedás con ganas de verla de Neil Gaiman, tenés en otro horario para verla en el Centro Cultural de España.
Ya podemos adelantar de que va a estar en los dos lugares.
Va a estar en las dos, exacto. Y en la programación aparte está separado también lo que se va a ver ahí en el Centro Cultural, que va a ser de entrada libre, aparte. Esa parte va a ser gratuita.
Okay.
Y bueno, después tenemos el libro. El libro de Gessio, aparte, creo que desde la semana que viene ya va a estar disponible para descargar desde nuestra página.
Ah, buenísimo.
Así que si no querés ir a la convención o no tenés plata para la entrada o lo que sea, por lo menos te descargas
el libro. ¿A cuánto la entrada?
3.80 la diaria.
Igual.
Y pero
lo bueno es
sí,
tampoco lo que estamos hablando, ¿no? Lo que pasa es que estamos en Uruguay, está todo muy deprimido, todo.
Sí, obvio que a todos nos parece que
no es plata tampoco, ¿no? Pero bueno.
Tratamos de que tenga muchas actividades. Bueno, son 11 horas de convención.
Le vas a sacar jugo a los 380 pesos.
Claro, la idea es que si querés, te quedás tranquilamente todo el día disfrutando de todo. Hay actividades, exposiciones, juegos, de todo un poco.
Matías, te felicito una vez más.
Bueno,
ya tienes 14 felicitaciones desde la 15ª y seguramente va a haber una 16ª que va a ser mejor que esta. ¿Cómo lo va a hacer Matías? No sabemos, pero que lo va a hacer, vas a sobrevivir. Todas las años, así lo mismo, al final sos un hombre orquesta. Bueno, te agradezco mucho, como siempre, toda la suerte. Lo necesitas, un gran espectáculo, una gran movida. Les reiteramos entonces, no es el próximo fin de semana, es un par de fin de semanas, el fin de semana del 20 y 21 de mayo, los 15 años de Montevideo Comics, que está espectacular en esta 15ª edición. Que pases bien.
Bueno, muchas gracias.
Chao, chao.